Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Omar Calderón comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del primer principio para aprender a escuchar a Dios en oración. Dios es quien lo hace todo. Esta conversación fue originalmente grabada en junio del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítanos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Hoy empezamos la primera sesión de cuatro, de una serie de cuatro sesiones tituladas Escuchando a Dios en oración. La primera sesión se llama Dios lo hace todo. Durante estas sesiones yo tengo realmente el gusto de presentarles y de presentar pues a un buen amigo. Ante nada es eso, es un buen amigo. Se llama Omar Calderón. Él es originario de México. Ha vivido acá creo que desde el 2001, 2002, 2003, no estoy muy seguro, pero tenemos más o menos el mismo tiempo juntos en los Estados Unidos. Omar, él y yo nos conocimos antes de casarnos. Él se casó antes que yo, un año antes que yo. Y ahora es padre de cuatro varones, su esposa Joana. Y hay muchas cosas en común en nuestras vidas, entre otras, hace 2 años, pues el llamado de Dios a su vida para dedicarse al ministerio. Él hizo una carrera en la industria del petróleo y pues había... Lo hacía bien y estaba completamente, creo que había mucho éxito en eso, pero Dios lo llamó a dedicarse al ministerio. Así que hace 2 años y un poco más, él fundó un ministerio llamado Truth of Life Ministries, la verdad de la vida, los ministerios, ese es el nombre del ministerio. Así que su especialización, diría yo, es y su experiencia en la vida ha sido aprender a escuchar a Dios en oración. Así que él nos va a hablar de algo que está muy cerca de su corazón, que él no lo conoce simplemente por, como dice, de oídas, ¿verdad? O por lectura, o por intelecto, sino por experiencia. Así que no digo nada más. Omar, bienvenido. El tiempo es tuyo. Yo voy a hacer a avanzar los slides según tú me digas. Gracias por estar aquí.
Muy bien. Gracias, Marcos, por la introducción. Mi nombre es Omar Calderón, como Marcos lo dice. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con Faith Walking y todos ustedes, los Faith Walkers. Pues el día de hoy vamos a aprender acerca de cómo podemos escuchar a Dios a través de nuestras oraciones. Y como Marcos lo explicó, este curso lo vamos a enseñar en 4 semanas y los objetivos del curso, los 5 objetivos principales son, número 1, generar más intimidad en nuestra relación con Dios, aprender a amar a Dios de una forma más íntima. Es el primer y más grande mandamiento. Así que como cristianos, todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. El objetivo número 2 es examinar los principios bíblicos acerca de cómo escuchar a Dios en oración. Y vamos a ver bíblicamente cómo es que esto funciona y también vamos a observar a Jesús y a otros haciéndolo en la Biblia. Luego, el tercer objetivo es practicar el escuchar a Dios en oración. El cuarto objetivo es experimentar una vida cristiana fructífera a través de la obediencia. Todo esto de escuchar a Dios en oración tiene un propósito, y es escuchar lo que Él quiere decirnos, con el fin de que lo pongamos en práctica, con el fin de que lo obedezcamos, con el fin de que le pongamos fe a esta acción y o acción a esta fe y ejecutar lo que Dios nos llama a hacer. Y finalmente, simplemente desarrollar un diario de oración. Es importante escribir nuestras oraciones, escribir lo que Dios nos habla. Yo aquí tengo mi diario de oración y escribo lo que Dios me dice. Y es increíble, número uno, ver cómo Dios responde y pues simplemente obedecer y tener una bitácora de todo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho durante los años. Bueno, como Marco explicó, vamos a tener esta enseñanza durante 4 semanas. Normalmente, esta enseñanza yo la enseño en un total de 24 horas, pero lo vamos a hacer aquí en un total de 80 minutos. O sea, cada semana, durante las siguientes 4 semanas, vamos a enseñar por 20 minutos los principios básicos. Hoy, siendo la semana 1, vamos a estudiar Ezequiel, capítulo 36, de los versículos 21 al 28, y vamos a enfocarnos en la verdad de que Dios es quien lo hace todo. Después, la siguiente semana, nos vamos a enfocar en la verdad bíblica de que tenemos la mente de Cristo. Y eso está enfocado en 1 Corintios capítulo 2. Durante la semana número 3, vamos a enfocarnos en la limpieza espiritual que Dios quiere hacer en nosotros. Y para ello, nos vamos a enfocar en el Salmo 139. Y finalmente, la semana número 4, vamos a estudiar el permanecer en Jesús. Y el Evangelio de Juan capítulo 15 habla específicamente acerca de permanecer en Cristo, habitar en Cristo, habitar en Jesús. Y es Jesús quien habla en primera persona enseñándonos estas cosas. Bueno, pues vamos a empezar a aprender cómo es que Dios es quien lo hace todo. Me gustaría hacer una oración invitando a Jesús a que Él nos guíe y pues simplemente encomendándonos a Dios. Padre Dios, te damos gracias porque hoy es el día que tú has creado. Y nos gozaremos y nos regocijaremos en ello, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que hagas tu trabajo en nuestras vidas para que recibas gloria. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que nos concedas comprensión y entendimiento de tu palabra para que podamos ver lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y Padre, también te pedimos en el nombre de Cristo que nos llenes del Espíritu Santo y nos hagas andar en tus caminos y obedecer tu ley, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando nos sea necesario hablar, el Espíritu Santo pondrá palabra en nosotros. Y Señor, hoy es necesario enseñar tu palabra, y confío en que tu Espíritu hablará por medio de mí. Gracias Dios, yo confieso que yo no tengo nada que enseñar, pero sabemos que tú, Padre, tú Jesús y tu Espíritu Santo tienen todo que enseñarnos. Así que te invitamos, Padre, tú guía esta reunión. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, pues un principio muy básico en la vida cristiana es la oración. Y todos sabemos que yo tengo acceso a Dios por medio de la oración. Entonces, la pregunta aquí es, si yo siendo la creación de Dios, tengo acceso a Dios en oración, ¿tiene sentido que Dios tenga acceso a mí por medio de la oración? Todo mundo entiende y se hace muy normal el hecho de que yo me comunique con Dios en oración. Pero cuando yo digo que Dios se comunica conmigo en oración, que yo escucho a Dios en oración, es ahí cuando la gente empieza a decir, no sé, eso está muy extraño. Y la verdad es de que si Dios no tiene acceso a mí por medio de la oración, entonces todas mis oraciones son un monólogo donde yo hablo. Pero si Dios tiene acceso a mí por medio de la oración, entonces todas mis oraciones son realmente una conversación, donde estoy escuchando de Dios y donde estoy hablando con Dios, donde estoy recibiendo de Dios y donde le estoy presentando a Dios mis peticiones también. Entonces, vamos a aprender esa conversación, porque Dios está mucho más interesado en hablar conmigo que yo en escucharlo. Y vamos a aprender esta realidad. Nos vamos a enfocar primero en Ezequiel. Voy a leer de los versículos 21 al 22 del capítulo 36. Y este es Dios hablando en primera persona por medio del profeta Ezequiel. Y Dios dice: así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Entonces, número uno, vemos la realidad de que Dios dice: yo estoy por actuar, estoy a punto de actuar, voy a empezar a actuar, pero esto no se trata de ti, se trata de mí. Y cuando ponemos esto en la oración, si la oración no es acerca de mí, sino acerca de Dios, entonces todo aquí cambiaría, porque existe un paradigma en mi vida en el cual yo nada más hablo y todo en la vida cristiana es acerca de mí. Entonces voy a Dios y le presento mis peticiones, mis necesidades, mis problemas, y le pido que traiga, que quite, que me ayude. Pero está bien, es verdad que Jesús nos enseña que presentemos nuestras peticiones a Dios, pero en la relación cristiana todo es acerca de Dios. Y esto lo podemos ver claramente. Un ejemplo muy bueno para ejemplificar esto es Copérnico. ¿Ustedes recuerdan quién fue Copérnico? Pues Copérnico era este hombre quien vino y presentó la verdad de que el sol es el centro del universo y la tierra gira alrededor del sol. Pero antes de que Copérnico viniera, se creía, y se creía religiosamente, que la tierra era el centro del universo y el sol giraba alrededor de ella. Y muchos de nosotros cristianos vivimos bajo esa mentira, donde yo soy el centro del universo y Dios gira alrededor mío. Y así es que vivimos nuestra vida de oración también. Yo soy el centro de mis oraciones y Dios gira alrededor de mis oraciones. Y ahí donde estoy pidiéndole a Dios que Él haga, que Él deshaga, que Él ponga, que Él quite, que Él me ayude, y todo es acerca de mí. Pero Dios dice: no. Yo estoy por actuar, pero no por ti, sino por mí. Y entonces Dios nos viene a enseñar, número uno, que Él es el centro de nuestra vida y nosotros giramos alrededor de Él. Y cuando yo entiendo este principio en mi vida de oración, entonces el paradigma de mi vida de oración cambia. Ya no se trata de que yo esté echándole un monólogo a Dios, sino que vengo a escuchar lo que él quiere decirme. Entonces, bueno, vamos a movernos a la siguiente sección de Ezequiel capítulo 36. Vamos a enfocarnos en el versículo 23. Dice Dios: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Entonces recuerda que Dios dijo: estoy por actuar, y es acerca de mí, y yo daré a conocer mi santidad, y las naciones verán que yo soy Dios cuando por medio de ti yo restablezca la santidad de mi nombre o reivindique mi nombre. Entonces, Dios quiere mostrarle al mundo a nuestro alrededor quién es Él y quiere hacerlo por medio de nosotros. Dios está por actuar y Dios quiere actuar en nuestras vidas. esto es, bueno, esto habla acerca de evangelismo. Dios quiere darle a conocer las naciones, al mundo alrededor de mí. Dios quiere darles a conocer quién es Él y Dios quiere utilizarme para ello. Dios dice que le hemos dado un mal nombre. ¿Y cómo es que le hemos dado un mal nombre a Dios? Bueno, número uno, como cristianos, cuando el mundo alrededor ve que yo como cristiano vivo una vida sin poder, entonces la gente dice, bueno, pues ¿qué diferencia hay entre que tú seas cristiano y yo no? Veo diferencias que a lo mejor tú no tomas o no tomas tanto, o tú no haces esto o no haces lo otro, pero simplemente son comportamientos. La gente no ve el poder de Dios en nuestra vida. Y Dios dice, yo quiero mostrar a la gente mi santidad y quién soy, y quiero hacerlo por medio de ti. Y el punto número uno es que para que Dios haga eso en mi vida, entonces yo tengo que empezar a escuchar qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tengo que entender que no es acerca de mí, no se trata de mí, sino se trata de Él. Bueno, vamos a movernos a los versículos 24 al 28. Entonces, repito, Dios había dicho, estoy por empezar a actuar. Y entonces Dios dice, yo los sacaré de entre las naciones, yo los reuniré entre todos los pueblos y yo los haré regresar a su propia tierra. Yo los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Yo los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Yo les daré un nuevo corazón y yo les infundiré un espíritu nuevo. Yo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y yo les pondré un corazón de carne. ¿Te fijas cómo Dios es quien lo hace todo? Y luego, en el versículo 27, Dios nos dice, yo infundiré mi espíritu. Pon atención, la palabra espíritu con mayúscula. Estamos hablando del espíritu de Dios, el espíritu del Dios viviente, el Espíritu Santo. Yo infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, mi espíritu en ti causará que tú obedezcas mis leyes y camines en mis caminos. Entonces, vemos que es Dios quien lo hace todo. Inclusive en nuestra vida de oración, es Dios quien causa que yo escuche. Es el espíritu en mí quien causa que yo escuche la voz de Dios. La siguiente semana, cuando aprendamos el cómo y el por qué tenemos la mente de Cristo, y lo vamos a hacer por medio de 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver por qué y cómo funciona que yo puedo escuchar los pensamientos de Dios, puedo escuchar lo que Dios quiere comunicarme por medio del Espíritu Santo. Así que en preparación para la clase número 2, lean 1 Corintios capítulo 2. Y bueno, entonces, en todo esto, vemos que Dios es quien está trabajando en mí. Nosotros como cristianos entendemos que venimos a Dios por medio de la gracia, no por obras para que nadie se gloríe en ellas. Sabemos que venimos a Dios por medio de la gracia. Pero muchos de nosotros, una vez que venimos al cristianismo, entonces creemos que tenemos que empezar a trabajar en nuestra santidad. Y aunque es verdad que Dios me llama al proceso de santificación, Dios continúa siendo el que hace todo en ese proceso de santificación. Porque de otra manera, entonces yo pudiera decir, mira el cristiano que yo me convertí. Entonces, así como vine por gracia a Dios y no por obras, pues en mi santificación yo también sigo creciendo por gracia y no por las obras. Obviamente es Dios quien trabaja en mí, el Espíritu Santo que trabaja en mí, para que esa santificación se vea. O sea, las obras buenas que Dios preparó para que yo camine en ellas, es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Bueno, entonces vamos a movernos a nuestra siguiente diapositiva. Quiero que veamos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. O sea, todo se trata acerca de Dios y Dios es quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buena voluntad. ¿Cómo es que esto se compara con Ezequiel capítulo 36, versículo 27 que acabamos de leer? ¿Recuerdas? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es básicamente la versión del Antiguo Testamento y la versión del Nuevo Testamento. Filipenses 2:13 y Ezequiel 36:27 efectivamente dicen lo mismo. Es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Es el Espíritu de Dios quien Él pone en mí, quien me causa que yo ande en sus leyes y obedezca sus estatutos. De la misma forma, es el Espíritu de Dios en mí, es Dios quien trabaja en mí, quien me causa el escuchar su voz. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, en la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y la vida que vivo en esta carne o en este cuerpo, la vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo estaba diciendo de memoria, ahora voy a leerlo en esta versión, que es la nueva versión internacional. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, ya no soy yo, es Dios quien vive en mí. Tan no soy yo que yo estoy muerto. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Dios es, Jesús es quien vive en mí. Y bueno, en base a estos principios básicos, pero fuertemente y puramente bíblicos, obviamente, vemos que en nuestra vida, yo puedo vivir mi vida buscando mis propios planes. Vamos a la siguiente diapositiva para ver Proverbios capítulo 19, versículo 21. Yo puedo vivir mi vida buscando mis propios planes y buscando mi propia voluntad. Pero al final del día, la verdad es de que nada más la voluntad de Dios va a suceder en mi vida cuando yo permito que Dios venga a vivir en mi vida. Entonces, Proverbios 19, 21 nos enseña, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que se cumplirá. Entonces, yo puedo vivir mi vida buscando un chorro de cosas, muchos planes. Y Dios dice, yo tengo planes para prosperarte y para darte un futuro y una esperanza. En Jeremías, yo tengo planes que he preparado. Tengo obras que he preparado para que tú actúes en ellas. Y si Dios tiene planes para mí, entonces es obvio que Dios quiere que yo ande en sus planes. Obviamente Dios quiere comunicar sus planes, comunicar su voluntad conmigo para que yo camine en ella, para que yo ande en sus planes, para que sus propósitos se cumplan. Entonces, yo como cristiano puedo simplemente utilizar ese concepto que muchos de nosotros practicamos, que es el que, a ver, vamos a tocar puertas y a ver cuál puerta Dios me abre. Y ahí voy a tocar puertas buscando la voluntad de Dios. Como si Dios fuera un Dios que nos dice, pues sí, sí tengo voluntad para que tú hagas, pero es tu responsabilidad encontrarlo. No, Dios quiere compartir conmigo su voluntad. Dios no me manda, a ver, a tocar puertas y a ver si encuentra la voluntad de Dios. Ah, y ten mucho cuidado, asegúrate que no te pierdas de mi voluntad o vas a sufrir. Ese no es Dios, ese no es Jesús, ese no es nuestro Padre amoroso, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en vez de que yo tome esa forma de buscar la voluntad de Dios, tocando puertas, a ver cuál se me abre, y en ello gastar tiempo, dinero y esfuerzo, yo puedo venir a Dios y puedo decirle a Dios, Padre, aquí estoy. Háblame, dime, ¿por qué puerta quieres que yo vaya? ¿Cuál es el propósito que tú tienes, Señor? Y Dios está mucho más interesado en compartirme su propósito que yo en escucharlo. Entonces, sí puedo venir a buscar a Dios, escucharlo y seguir su voluntad. Es su voluntad que yo conozca su voluntad. Hay un versículo bíblico que muchos de nosotros conocemos y nos lo sabemos de memoria, que dice, estad quietos y sabrán que yo soy Dios. Y en esa quietud es que venimos a escuchar la voz de Dios. Si yo leo ese versículo bíblico al revés, dice, nunca sabrás que yo soy Dios si no estás quieto. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Nunca sabrás que yo soy Dios si no estás quieto. O sea, en el silencio, en el venir a escuchar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios nada más habla en el momento callado. No estoy diciendo que me tengo que apartar e ir a escuchar de Dios. Claro que si es necesario, sí. Pero Dios quiere hablarme constantemente. Yo puedo ir caminando, puedo ir manejando y puedo ir escuchando la voz de Dios. Eso se llama habitar en Cristo. Habitar en Cristo es permanecer en Cristo todo el tiempo. No es tener un tiempo con Dios en la mañana, salirme del tiempo con Dios, irme a trabajar, la hora de lunch, otra vez un tiempo con Dios, desconectarme, volver al trabajo, llegar a mi casa, otro tiempo con Dios. Eso, o sea, son muy buenas prácticas, pero eso no es habitar en Dios. Habitar en Dios es constante, es permanecer. Y ese es el cuarto principio que vamos a aprender en esto de escuchar la voz de Dios en oración. Así que bueno, les doy estos principios básicos simplemente para abrir la conversación y pues responder preguntas, qué opinan, dónde estamos parados, qué me está diciendo Dios a través de la palabra. Y Marco, de regreso a ti al tiempo de reflexión.
Muchas gracias, Omar. Gracias por tu enseñanza y por compartir cosas que realmente no solamente las podemos escuchar muy claramente de ti, sino que son un reto, ¿verdad? Ese es el tiempo de reflexión. Aquí es donde lo que buscamos es su participación y sus preguntas. Mientras piensan un poco cómo se ve esto, nada más yo quiero hacer la conexión. Y esta es una conexión como faith walkers en el proceso de faith walking. Aprendemos y hablamos de transformación, ¿verdad? Y uno de los elementos de nuestro modelo mental, decimos, es la obediencia radical, ¿verdad? Y no nos referimos a una obediencia solamente moral, ¿verdad? Solamente no pecar, no mentir, sino a una obediencia más profunda, radical, porque viene de la raíz de mi corazón, ¿verdad? Y esa obediencia que es una obediencia de fidelidad. De hecho, al escuchar que Dios lo hace todo y escuchar todo lo que Omar nos ha enseñado, lo que viene realmente a mi corazón es pensar cómo en faith walking nos encontramos con esto cuando pensamos que Dios tiene un diseño para todas las cosas, ¿verdad? Tiene un diseño para mi vida, para su vida. Y parte de este diseño es ser plenamente vivos y plenamente humanos. Y vemos como modelo de este diseño la vida de Cristo. No quiero decir que nosotros somos Dios, ni mucho menos, pero Cristo vino y se encarnó en carne y nos dijo, sígueme y vive como yo, haz como yo, cree como yo, escucha como yo, obedece como yo, ¿verdad? Y todos ese ejemplo de ese caminar de Cristo se basa en lo mismo que escuchamos de Omar. Cristo modeló una vida en la cual profundamente él vivía desde el punto de vista de que Dios lo hace todo. Y dice, yo no digo nada. Nada que yo digo, no hay palabra que yo diga que sea mía. Todo viene del Padre. Es más, dice, el Padre me ama. Y porque me ama, me revela todas las cosas. No vemos a Cristo tocando puertas. No vemos a Cristo diciendo, chale, vamos a ver si esta es la voluntad de Dios, no estoy seguro. Vemos a Cristo con una certeza de cuál es la voluntad de su Padre. Y con una convicción y una intencionalidad para obedecer y unirse, alinearse a esa voluntad. Así que Dios lo hace todo. Lo único que hacemos es seguir. Y me encanta escuchar la idea del silencio. Es decir, no se trata de silencio por silencio. El silencio por sí solo puede ser útil, puede ser beneficioso en ciertos aspectos, pero no transforma. Lo que transforma es cuando ese silencio lo llena Dios. Y en ese momento, cuando somos capaces de escuchar esa voz de Dios, las cosas empiezan a encontrar claridad. Así que somos transformados por la experiencia de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas y obedecerla, ¿verdad? No somos transformados por información. No somos transformados solamente por información. Tenemos que empezar con la información, pero es la acción de escuchar y obedecer lo que produce una transformación en nosotros. Así que esas son las conexiones con cosas que, de las que hablamos constantemente en Field Walking. Me encantaría escuchar sus comentarios. Así que las personas que están en la llamada, pues simplemente quiten el silencio a su micrófono. Y ¿cuál es la resonancia, lo que ustedes dicen? Sí, eso resuena en mi corazón. O la disonancia, dicen, no, pues siento aquí esta resistencia. En Field Walking no tenemos temor a hablar de resistencia. Así que, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Quién quiere participar?
Quiero compartir un poco. Me gusta mucho como la tema. Hay una línea perfecta desde el versículo primero de los que confían en Dios van a tener nuevas fuerzas. Y también la canción, yo me rindo a él. Y lo que dijo Omar, gracias. Fue una buena enseñanza, pero que subió en mí es, sí, que tengo que recordar de nuevo y de nuevo, es que cuando leemos su palabra o escuchamos su voz, en las dos maneras, nuestra actitud de obediencia antes, que rindo a él antes de presentarme a su palabra en la Biblia, o antes de presentarme en oración a él, que vamos a recibir sus fuerzas y entonces podemos actuar. Estaba pensando en mi vida y he asistido en muchas iglesias. Unos estaban los que dicen, tenemos la Biblia, no tenemos que escuchar la voz del Señor. Y otros que estaban, escucha la voz del Señor. Y ellos no tienen una buena fundación en la palabra. Pero mientras que estaba hablando Omar, pensé que es la cosa que la fundación de su palabra escrito también, si estamos inclinados a escuchar su voz en la oración, la confusión sale. Muchas veces cuando estoy pensando en mis planes, estoy, debo hacer esto, pero en realidad sí digo, Señor, por favor, enséñame y voy a hacerlo. ¡Wow! La confianza crece. Eso lo quiero que subió cuando Omar estaba enseñándonos.
Excelente. Sabes, Steve, mencionas algo muy importante. Y esa es la palabra de Dios. Todo lo que yo escuche por medio del Espíritu Santo que Dios me diga, todo sin excepción, se va a alinear 100% con los principios bíblicos. Muchas veces Dios me va a decir cosas que a lo mejor no voy a poder ir a encontrar a leer en la Biblia, pero todo lo que Dios me diga, todo se alineará con los principios bíblicos. Entonces es bien importante. Y algo también que es muy clave para discernir y entender y confirmar que es Dios quien me está hablando, o sea, lo que estoy escuchando es de Dios. Y cuando digo escuchar, me refiero a escuchar mi espíritu, es que todo lo que Dios me diga, Dios lo habla en su naturaleza. Y su naturaleza es el fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios me habla, eso, yo lo escucho y obedezco, eso produce en mí invariablemente o inevitablemente produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo son 9. Y o los experimento todos o experimento alguno de ellos, pero nunca experimento nada contrario a ellos. Entonces, esos son dos puntos muy importantes. Cuando Dios habla confirmando en los principios bíblicos y experimentamos el fruto del Espíritu Santo. Gracias, Steve.
Excelente, gracias. Son muy buenos puntos de discernimiento. En la espiritualidad clásica es discernimiento, ¿verdad? De esas voces, lo que buscamos, ¿verdad? Y son excelentes sugerencias. ¿Qué más? Comentarios, preguntas, clarificaciones.
En lo que la gente hace preguntas, déjame mencionar esto. Muchas veces la gente tiene dudas y dice, ¿es mi voz que estoy escuchando? ¿Es la voz de Dios? Y no sabemos qué es. Y lo que yo le digo a la gente es, creo que no hay nadie, cristiano o no cristiano, que no crea en la voz de su conciencia. Todo mundo escucha su conciencia y todo mundo sabe escuchar esa voz buena de la conciencia que te dice cosas y cuando las haces, ves los resultados y todo sale bien, siempre es positivo. Y todo mundo conoce esa voz mala de la conciencia que cuando lo haces y obedeces, los resultados siempre son malos y desastrosos. Ahora, pero como cristiano, como hijo de Dios, si yo he invitado al Padre a vivir en mí, si yo he invitado a Jesús a vivir en mí, y si yo he invitado al Espíritu Santo a vivir en mí, yo invito a los cristianos a que tiren el concepto de la conciencia como una voz psicológica y que inviten el concepto de la voz del Espíritu Santo hablándome. Porque es Dios quien quiere revelarme su voluntad. Y entonces, en ello, yo puedo saber que Jesús me está hablando, que el Padre Dios me está hablando por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces le decimos, ay, es que siento un sexto sentido, una voz interna me dice. Y le decimos todo y la llamamos todo menos Dios. Y si eres cristiano, no sé por qué le sigues asignando una voz carnal a la voz buena. No hay nada en mi carne, ni en mi mente carnal, que me guíe a hacer la voluntad de Dios, ni que me guíe a hacer lo bueno. Y obviamente no hay voz espiritual que no sea del Espíritu Santo que me guíe a hacer la voluntad de Dios. Cualquier voz espiritual que no era de Dios me va a querer guiar a hacer lo que es contrario a Dios. Entonces creo que es algo que ayuda mucho a la gente a discernir esa voz. Y si lo que estoy escuchando se alinea con los principios bíblicos y me está causando paz, entonces puedo saber que es la voz del Espíritu Santo. En fin.
Excelente. Animamos mucho a las personas, Omar, en el proceso de faith walking a considerar que Cristo habita en nosotros, ¿verdad? Efesios, Colosenses, Cristo en mí es esperanza de gloria, que crezca el hombre interior, ¿verdad? Se ha fortalecido el hombre interior, donde Cristo habita en nuestro corazón por fe. Y esto que dices, de hecho es la práctica de empezar a vivir esa realidad. Hemos separado la espiritualidad, lo que es de Dios, lo que es espiritual, de todo lo que es personal, de los sentimientos, como tú dices, los hemos separado y tenemos temor a ponerle una voz o a tratar y decir, bueno, ¿y qué tal si esto, si está alineado en la palabra, si está produciendo el fruto del Espíritu, qué tal si este deseo es realmente Dios hablando en mi corazón? Y al final del día, la experiencia transforma, ¿verdad? Nunca sabremos si esa es la voz de Dios, si no lo presentamos, lo discernimos y lo obedecemos, ¿verdad? Y de eso se trata. Aprender a escuchar a Dios en oración es aprender a discernir. Yo le digo, la invitación de Dios. ¿Cuál es la invitación de Dios? ¿Hacia dónde está? Porque creo que es una voz que es una invitación, ¿verdad? No es Dios obligándome y diciéndome, hey, si no haces eso, estás perdido, ¿no? Es una invitación. Así que es una excelente forma de practicar.
Marco, mencionaste algo muy importante, que es, mencionaste el miedo, que la gente tiene miedo. Y bíblicamente hablando, la Biblia es clara. Cuando Dios nos dice, me estoy refiriendo al libro de Santiago, yo no te di un espíritu de temor o de miedo, sino que te di un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y poder, amor y dominio propio son las características del Espíritu Santo. O sea, Dios te dice, yo te di un espíritu, yo te di el Espíritu Santo, que es lleno de los frutos del Espíritu, amor, dominio propio, poder. El libro de Hechos dice que el Espíritu Santo viene con poder. Así es como lo reconocemos, ¿verdad? Y dice Dios, yo no te di un espíritu de miedo. Entonces, yo le digo a la gente, te animo a que pongas en práctica el escuchar la voz de Dios, pero no puedes venir a practicarlo con miedo, porque miedo es un espíritu no dado por Dios. Entonces yo no puedo venir a practicar a Dios o a buscar a Dios con un espíritu que no es dado por Dios. Miedo es un espíritu no dado por Dios. Yo no te di un espíritu de miedo, sino te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces lo que yo invito a la gente es, ven con certeza, sí te invito a que lo hagas con prudencia. La Biblia habla acerca de la prudencia. El libro de Proverbios habla acerca de la prudencia. Sé prudente. Entonces, Padre, dame prudencia y vengo a escuchar tu voz con prudencia espiritual, a la prudencia que tú quieres ponerme, con sabiduría. Y la Biblia dice claramente, todo aquel que necesite sabiduría, pídamela, que yo se la daré abundantemente. Entonces, Padre, lléname de tu sabiduría, lléname de tu prudencia, cáusame el escuchar tu voz y discernirla. Esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que yo pida de acuerdo a la voluntad de Dios, la Biblia dice, me será dado. Así que miedo, fuera. Prudencia, sabiduría, bienvenida. Vamos, Señor, quiero escuchar tu voz con prudencia y sabiduría.
Excelente, Omar, gracias. Práctica. ¿Cómo se vería en su vida esta semana el practicar lo que hemos hablado? En primer lugar, practicar la certeza. Esto es como probarse unos nuevos lentes o ponerse unas gafas o un gorro y decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería mi vida si yo en verdad creyese que es Dios quien lo hace todo? Si Él produce en mí el creer, el poder. ¿Qué tal si Dios produce en mí el escuchar? Si Dios en mí permite que Dios en mí escuche a Dios fuera de mí. Y cuando digo Dios en mí, no quiero decir que soy Dios. No hay nada raro en lo que digo. El Espíritu Santo dado por Dios en mí, escuchar lo que dice Dios. ¿Cómo se vería si yo pudiese vivir eso en mi oración esta semana? ¿Cómo se vería si yo pudiese ir a la presencia de Dios esta semana sin temor? Y la única manera de ir sin temor es enfrentando el temor. Es diciendo, Señor, aquí está mi temor. ¿Verdad? Aquí está mi temor, pero hay algo en mi vida que tiene más autoridad que este temor. Y eres tú, Señor. Así que puedo dejar ese temor a un lado y puedo confiar en que tú me has dado un espíritu que no es de temor, sino es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Prácticas específicas. ¿Sí? ¿Cómo se vería su oración esta semana si hiciésemos así eso? Luz, ¿quieres decir algo?
Sí. Hay algo que he visto mucho en el proceso que llevamos contigo de las meditaciones. Y cuando hacemos las conversaciones en grupo, vivimos muchos de nosotros situaciones de ansiedad, ¿ya? Además de toda la situación que se vive, pues, en estas circunstancias. Y constantemente nos hemos visto confrontados a vivir y a enfrentar esa ansiedad. Frente a las circunstancias y a las cosas que nos enfrentamos como seres humanos. ¿Cómo yo logro lo que dice Omar de vivir, que me pareció clave, pero es cuando uno está bajo la ansiedad se encuentra de que yo, por ejemplo, no sé, tuve un momento de ansiedad muy fuerte, estoy siendo emprendedora en mi proyecto y me dice allí en la universidad, en los primeros 5 años vas a pérdidas. Y yo no recibo eso, decía yo, no recibo eso. Entonces me confrontaba con lo que Dios, yo le decía, siempre te pregunto y siempre hay una respuesta de que siga adelante. Pero somos humanos y nos enfrentamos a la ansiedad. ¿Cómo, Omar, podemos hacer? Dios dice, llevemos nuestra ansiedad delante de Él en oración y ruego. Y yo te digo que yo lo hacía eso anoche y lograr ese equilibrio de la ansiedad, de la oración. Te cuento que es una lucha humana. ¿Cómo has vivido eso tú?
Okay. Bueno, número uno, no es una lucha humana. Es una lucha espiritual.
Ok.
Número dos, cuando Dios me llama a hacer su voluntad y Dios me guía a hacer su voluntad y yo no estoy buscando hacer mi voluntad sino la suya, entonces veo a Jesús Y esto me recuerda a Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús fue llamado a una tarea muy grande y muy difícil. Pero Jesús está ahí y Jesús de repente le dice a sus amigos, a los discípulos, oren por mí, porque estoy bajo muchísima ansiedad. Y la ansiedad es tal que estoy sudando sangre. Pero Jesús dice, Padre, yo no quiero entrar a hacer esto. Es algo a lo que tú me has llamado, pero no quiero hacerlo. Me da miedo. Pero es algo a lo que tú me has llamado. No mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mis propósitos, sino los tuyos. Y él, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces ahí, ánimo y adelante. Ahora, Jesús no estaba buscando su voluntad. Jesús no estaba buscando hacer el siguiente acto cristiano religioso. Jesús no estaba buscando la siguiente cruzada. Jesús estaba nada más buscando hacer la voluntad de Dios. Nada de lo que él hacía procedía de él. Él dijo, Marcos lo mencionó, yo nada más digo lo que escucho del Padre. Yo vine no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Y cuando yo, humano, vivo como Cristo me enseñó a vivir, en esto mismo que estamos comentando, entonces vivo bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Es Jehová, Dios, quien va delante de mí, preparando el camino para que yo pueda caminar en él, porque no son mis fuerzas. Yo no tengo nada en mí que puede hacer la voluntad de Dios. Es Dios quien trabaja en mí para que yo actúe de acuerdo a su buen propósito. Por eso es que Dios nos dice, por nada estéis ansiosos, pero no busques hacer nada de tu propia cuenta. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en la vida del hombre o en la mente del hombre, pero es el propósito singular de Dios que prevalecerá. Y es ahí donde Dios quiere que yo camine, en su propósito, no en mis planes. Y cuando voy tras mis planes, inevitablemente voy a experimentar la falta del fruto del Espíritu Santo, porque no es el Espíritu quien me está guiando a esas cosas. Pero cuando voy a la voluntad de Dios, porque Dios me está llamando y guiando, sí, el miedo y el temor van a venir a atacar, pero cuando yo los confronto con Dios, con mi Padre, tienen que irse, porque estoy caminando en la voluntad de Dios. Simplemente le digo a Dios, Padre, dame lo que necesito para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Es Dios quien lo hace en mí al final del día. Espero que esto esté respondiendo a tu pregunta.
Sí, muchas gracias. Gracias por eso.
Okay, bien, qué bueno.
Excelente.
Qué gusto. Gloria a Dios por ello.
Gracias, Luz. Muy buena pregunta. Tu pregunta seguramente hizo eco de muchas otras preguntas.
Sí.
Hey, okay. Yo quiero respetar simplemente el tiempo. Vamos a continuar esta conversación y lo haremos la próxima semana. El próximo martes a las 12:30 hora de Houston. Tendremos nuestra segunda sesión. Tenemos la mente de Cristo. El segundo principio. Segundo de los cuatro principios acerca de aprender a escuchar a Dios en oración. Quiero dejarlos ir y antes de ir, pues simplemente bendecirnos los unos a los otros, ¿verdad? Y utilizamos la palabra de Dios en número 6, 24, 26, que dice que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti. Y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que así sea.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado.